En Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Los expertos consultados por COPE critican la propuesta de perdonar la deuda a Cataluña a cambio de la investidura. Guillermo Vila.
Sí, Ángel de la Fuente, que es el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, ha criticado en COPE el planteamiento de que el gobierno central asuma parte de la deuda de Cataluña a cambio de un posible apoyo de los partidos independentistas a la investidura de Sánchez. De la Fuente cree que habría que reformar el sistema de financiación autonómica para que fuera más equitativo y más sencillo, pero cree en todo caso que esa propuesta no puede salir adelante.
No, yo no lo veo muy factible. O sea, la idea es condonar una parte de la deuda catalana a cambio de la investidura, pues las demás protestarán y además protestarán mucho. Perdería mucho apoyo el gobierno en muchos sitios.
Mientras tanto, la cesta de la compra sigue sin darnos tregua y ha continuado aumentando su precio durante el primer semestre de este año, lo que conlleva que cada vez llenemos menos el carrito de la compra. De hecho, compramos un 2,6% menos de alimentos cada vez que vamos al súper y un 1% menos de bebidas, según un informe de la consultora Circana. Los alimentos que más se han encarecido son el azúcar y la leche, alrededor de un 50% más caras que antes, y el aceite de oliva, más de un 30% de incremento. Rosario nos cuenta que ella ha decidido prescindir de algunos alimentos.
Desde que están los precios por las nubes, compro muchísimo menos el pescado fresco. Ahora mismo acabo de venir de hacer una compra y los boquerones, que estaban el año pasado a 4 y pico, están ahora a 8 y pico. También alguna fruta, me escandaliza muchísimo la fruta de temporada que dicen tantos que compremos.
Y en grandes ciudades europeas está comenzando a tener protagonismo una nueva forma de atrapar a los carteristas. Se trata de grupos organizados a los que ya se les conoce como patrullas callejeras, Brunella Venditti.
Se trata de grupos ciudadanos que han decidido unirse y salir a la calle en diferentes ciudades europeas con pitos y cámaras para alarmar a los turistas y exponer en redes a los carteristas. Esta idea ha surgido a partir del incremento de hurtos en las grandes ciudades y del descontento ciudadano ante la inseguridad que se vive en el día a día. Estas redes ciudadanas, que se financian por sus propios medios, buscan ayudar a los policías y a los propios habitantes. Así lo contaba en COPE Eliana Guerrero, cofundadora de la Patrulla Ciudadana en Barcelona, que ha asegurado que las leyes no son lo suficientemente duras con los carteristas y que la incansable labor de los policías debería ser respaldada por los políticos.
La gente de Mossos y de policía que baja al metro se dejan la piel, pero no hay voluntad entre los despachos de forzar a los políticos. Y los políticos tampoco tienen ninguna voluntad de cambiar esto. Convertir a las ciudades seguras, que, ostras, yo es que si voy a robar a España, me robo un móvil y voy 8 meses a la cárcel. Mira, no vengo.
Solo en el 2022 se produjeron más de 642.000 hurtos en toda España, una cifra que cada año va en aumento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Lo adelantábamos hace tan solo una hora. Ricky Rubio abandona el baloncesto por problemas de salud mental, Aleix Gomar.
Así lo ha comunicado la Federación Española de Baloncesto. El base español Ricky Rubio dejará temporalmente el baloncesto por problemas de salud mental. El jugador pide que se respete su privacidad y que dará más información cuando sea el momento. Con esto, el base español será baja para la selección del próximo Mundial de Indonesia y Filipinas, que comienza el 25 de agosto. Esta mañana, la selección española de fútbol ha conseguido el pase a cuartos de final del Mundial Femenino tras vencer a Suiza por 5-1. Estas han sido las palabras de la MVP del partido tras marcar 2 goles, Aitara Bonmatí.
Aquí estamos nosotras para salir hoy, para ganar 5-1 una eliminatoria de un Mundial, hacer historia. Esto es un equipo. Y nada, el equipo ahora está muy contento. Creo que debemos estar orgullosas del trabajo que hemos realizado hoy. No era fácil salir así el día de hoy, después de lo del otro día. Y en estos momentos es donde se ve un equipo, donde se ve la personalidad de estas jugadoras. Y espero que nos queden muchos días aquí.
La selección jugará los cuartos de final ante el ganador del Sudáfrica Países Bajos el próximo viernes a las 3 de la madrugada. Te lo contaremos aquí en Tiempo de Juego. El Manchester City anuncia el fichaje de Josko Guardiol por unos 90 millones de euros. Y en baloncesto, la selección española sub-20 se jugará el pase a la final del Eurobasket ante Francia a partir de las 5 de la tarde.
Te quedas ya con Diego González en el fin de semana de COPE.
Gracias, Guillermo. En una hora más noticias. Mientras, puedes seguir informado en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Todo empezó en la montaña, como un brote de agua azul. apareció como un secreto, escondido en la altitud.
Si este verano has elegido la montaña para pasar unos días, seguro que has pensado hacer una ruta o una escapada por el monte. De hecho, es una de las actividades que te proponen en el lugar donde te hospedas, o suelen hacerlo. Lo que en un principio puede parecer un plan perfecto para disfrutar de la naturaleza, también puede tener sus riesgos si no cuentas con la experiencia, la preparación y, sobre todo, con la equipación necesaria. Unos datos. En lo que llevamos de verano, los servicios de emergencias han realizado más de 60 rescates en picos de Europa y en el Pirineo Aragonés unos 10 cada fin de semana. Nos acompaña esta mañana el presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo, Javier Franco, al que saludamos. Muy buenos días, Javier.
Buenos días.
Bueno, estos rescates veraniegos, este incremento durante las semanas de verano, ¿a qué se debe?
Bueno, el incremento de rescates durante el verano es evidentemente porque la actividad en la montaña durante el verano es mucho más amplia que la actividad invernal y la actividad que se hace durante el resto del año. Hay más gente practicando tanto senderismo como montaña o barranquismo en nuestras montañas y evidentemente pues la incidencia es mucho mayor, ¿no? ¿Y a qué se debe? Pues a que se debe pues principalmente a que la gente también no considera una actividad de riesgo, una situación de riesgo especial y tampoco se prepara adecuadamente.
¿Y este verano hay más, menos o son los mismos rescates que todos los veranos?
Bueno, la sensación actual y los datos a final de año, pues no sé si lo corroborarán o nos lo confirmarán, la sensación es que son más o menos los mismos que hemos tenido durante los últimos años, poniendo la excepción de los años de que padecimos la pandemia del COVID-19, que hubo mucha menos afluencia a la montaña pues por las restricciones de movimiento que teníamos, ¿no? Pero yo creo que estamos durante lo que llevamos de verano, que estamos a la mitad más o menos, la sensación es que son los mismos o la incidencia es parecida a los años anteriores.
¿Cuántos rescates soléis tener cada año?
Bueno, el año pasado tuvimos, que fue un pico, el pico más importante fue el año pasado tuvimos un total de 541 rescates en montaña durante todo lo que es el año de enero a diciembre. Si nos vamos o nos remontamos a los años anteriores, desde el 2016, más o menos, que tenemos una serie histórica de datos, pues estamos entre los 423 rescates que se hicieron en el año 2016 a los 541 que fueron en el 2022. Ha habido un leve crecimiento durante todos estos años, salvo exceptuando los años de pandemia del 2020-21, ¿no? Pero estaríamos en torno a los 400 y pico de media, ¿no?
¿Y parte de estos rescates se debe a que la gente sobrevalora sus capacidades a la hora de salir a la montaña o por la falta de experiencia?
Bueno, yo en los estudios que hacemos del programa que tenemos con el que colaboramos con el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Montañismo, una de las causas o las causas principales de estos rescates o de estos accidentes, por llamarles accidentes de montaña, alrededor de un 80% sería la suma de la actividad, o sea, de la sobreestimación de la actividad o la sobreestimación del individuo. De sus posibilidades físicas y de la posibilidad de realizar la actividad que ha preparado, ¿no? Si a ese porcentaje le sumamos también la falta de atención del individuo que realiza la actividad, pues nos da pues más o menos un 80% de incidencia en estos dos casos, ¿no? Es decir, básicamente la preparación de la actividad, ¿no? Por la mala preparación de esta actividad que se va a hacer.
Claro, porque Javier, no hay un perfil único, ¿no?, de los rescatados.
No, el perfil no es único, sí que está evidenciada que la mayor incidencia la tenemos en la actividad de senderismo, porque también es la más popular, por decirlo de alguna forma, pero tenemos rescates o tenemos accidentes desde personas con poca o escasa experiencia en montaña a pues realmente expertos en montaña, ¿no? También hemos tenido que lamentar accidentes en expertos montañeros, ¿no? Evidentemente. El perfil no es un claro perfil, ¿no? Sí que nos da esas características de que el perfil del más accidentado es aquel que prepara menos la actividad, ¿no?
Sí que es cierto que ahora se ve más gente, ¿no? Más turistas por la montaña, sin esa preparación necesaria que hablamos y lo que es peor, también sin el material adecuado.
Bueno, se ve mucha más gente en la montaña, evidentemente, yo creo que se ve mucha más gente en todos los sitios, ¿no? Y
sí,
la montaña no
está,
es
toda hasta la bandera.
Caso especial. Exactamente. Entonces, bueno, pues a lo mejor la sobreestimación esta de que es, puede parecer una actividad de senderismo, una actividad fácil, pues porque estamos acostumbrados a caminar por las ciudades o por los sitios donde vivimos habitualmente, ¿no? Bueno, pues si caminamos 2-3 horas diariamente o lo que sea, ¿por qué no voy a caminar 2-3 horas por la montaña? Y evidentemente no es lo mismo caminar 2 o 3 horas pues por un parque de Madrid o de cualquier otra ciudad española que por un camino de una senda pirenaica o de los picos de Europa, ¿no? Evidentemente no es lo mismo, porque en el momento que empiezas a subir pues necesitas tener una preparación física adecuada para eso, y evidentemente también necesitas un material, ¿no? Material adecuado, pues disponer de un calzado adecuado, una ropa adecuada, un equipamiento de reserva para por si acaso, ¿no? Pues decimos que siempre, pues porque la montaña cambia muy rápidamente las condiciones meteorológicas, pues tienes que llevar, aunque salga un sol radiante cuando empiezas a caminar, pues tienes que llevar un chubasquero, una capa de para que te proteja de la lluvia, y una capa de ropa de abrigo, ¿no? Porque también cambia mucho la temperatura. Entonces, esa preparación es básica para hacer la actividad en la montaña. Y a lo mejor esa preparación es la que no estamos acostumbrados, o la gente que viene a la montaña no está acostumbrada a realizar, ¿no?
Claro, porque le sugieren allí donde se quede una ruta a través del monte o una, sí, un paseo de trekking o lo que sea, y claro, se plantan allí en bermudas, alguno en chanclas, sin haber planificado la ruta, incluso sin agua, ¿no? Y sin comida, como sí, han llegado a encontrar alguno que se ha perdido.
Sí, la información es vital para hacer una ruta de montaña, ¿no? Es decir, por muchos consejos que nos puedan dar en el que no son malos, habitualmente no tienen por qué ser malos en aquel sitio donde nos alojamos, ¿no? Y nos digan que
no, bueno, claro, lo hacen con la mejor intención, lo dicen, esta ruta es preciosa.
Pero yo creo que hay que tener un poquito más de precaución en ese sentido, ¿no? Es decir, que tienes que informar más y tienes que elegir bien la información. Actualmente tenemos Internet, pues si ponemos una ruta, la ruta que nos han recomendado o cualquiera otra, pues vendrán muchísimas citas de esta ruta que la han hecho otras personas, ¿no? No conocemos a esas personas, y posiblemente una ruta de que estamos definiendo que una persona la ha hecho en una hora, pues a nosotros nos puede costar, depende de nuestras características físicas, pues 2 o 3 horas, ¿no? Y esa hora que estimamos que nos va a costar, si se convierten en 3 horas y no llevamos agua, pues podemos tener un problema. No llevamos comida, podemos tener un problema, ¿no? Entonces esa preparación es básica para que no surja ningún problema.
Hemos comentado que una buena parte de estos rescates es gente que se pierde, ¿no? Que que desconoce las señales de los senderos. ¿Cuáles son estas señales, Javier?
Bueno, los senderos que están homologados o que están que tienen una señalización internacional, que son los GR, PRs y SLs, senderos locales, o de pequeños, la SL es senderos locales, PR es pequeño recorrido, GR son senderos de gran recorrido. Son unas señales con pinturas y marcas de, en el caso de los GR, roja y blanca, en el caso de los PRs, amarilla y blanca, y en el caso de los senderos locales, verde y blanca, ¿no? Son señales que aquellos senderos que están pues bien mantenidos y demás, pues tienen, se perciben perfectamente, ¿no? Pero también es cierto que hay que prestar muchísima atención a no desviarse de esa ruta, ¿no? En el momento que a lo mejor pues pasas 100, 200 metros que no has visto una señal, pues evidentemente te has equivocado de camino, ¿no? En el monte hay muchas trazas de senda que a lo mejor te hacen equivocar ese camino. Pues tienes que tener esa precaución de siempre buscar esas guías de las señalizaciones que te han que has empezado con él, ¿no? También es cierto de que luego hay en otros caminos de montaña que no están señalizados con esas marcas, pero sí que pueden estar señalizados con hitos o con trazas de senda, y que están cartografiados de alguna forma, están reseñados en algún libro, en alguna publicación. Pues bueno, pues hay que tener una cierta experiencia y tener una habilidad para orientarte para no perderlo, ¿no? Y evidentemente lo mejor siempre es llevar un dispositivo que te GPS, donde tengas cargada la ruta, o sepas manejarlo, evidentemente, o saber utilizar un mapa, ¿no? Una cartografía básica, que esta ayuda también a orientarse muchísimo.
Hemos comentado que la información es básica a la hora de salir a la montaña antes de hacer esa ruta. ¿Qué otros consejos deben seguir los senderistas que vayan a iniciar una de estas rutas por la montaña?
Bueno, pues nosotros desde la Federación y desde la Federación Aragonesa de Montaña y desde la campaña Montaña Segura, en la que colaboramos con el Gobierno de Aragón, tenemos un protocolo que lo llevamos peleando desde hace muchísimos años, que son tres palabras, que es prepararse, equiparse y actuar en consecuencia, ¿no? Preparar o planificar la actividad es fundamental. Revisar la meteo que va a hacer el día que vas a elegir, que eliges para hacer la actividad, revisar la ruta que vas a hacer, estudiarla, consultar los mapas, consultar, documentarte, valorar el esfuerzo que te va a suponer esa actividad, ¿no? Ver la capacidad que tienes tú para hacer una ruta que te describen de 2, 3, 4 horas, ¿no? Después, una vez planificado, y además en la planificación está también entraría lo que es buscar un plan B, ¿no? Por si acaso, ¿no? Un plan B y un plan C incluso, ¿no? Una vez que tengas esa preparación, lo que tienes que hacer es equiparte adecuadamente, ¿no? Pues, además de calzado, vestimenta y dispositivos de seguridad que puedas llevar, pues teléfono, saber si tienes cobertura o cualquier otro dispositivo, pues llevar pues ropa de repuesto, llevar alimentación de repuesto, bebida siempre de repuesto, ¿no? Aunque parezca que vas a beber un litro, pues si vas litro y medio, pues mucho mejor. Nunca sabes si vas a poder disponer de agua durante el trayecto, ¿no? Fuentes o sitios donde puedas coger agua, ¿no? Y después, evidentemente, una vez que estás haciendo la actividad, si ves alguna dificultad o si ves que la ruta no la has preparado adecuadamente y tienes una complicación, tanto por el terreno, que es más abrupto de lo que podías haber entendido, o que el tiempo se estropea, lo más fácil, lo más adecuado y lo más prudente es, pues eso, darte la vuelta y volver a y renunciar a la actividad, ¿no? Uh-huh. E intentarla pues otro día que va a estar ahí en la misma ruta, ¿no?
Una última cuestión que quería preguntarte, Javier, es, en caso de ser rescatado, ¿la factura de quién la paga? Bueno,
vamos a ver, esto ya depende de las comunidades, bueno, que es el Estado español, en las comunidades tienen sus distintas reglamentaciones. En lo que respecta, pues por ejemplo, a lo que es mi territorio, que es en Aragón, los rescates son gratuitos, por los ejerce el servicio de la Guardia Civil, el rescate de montaña, el GREIN, ¿no? Además, va combinado con un equipamiento médico, que es del Salud o de la Seguridad Social de Aragón, y esto está, pues, servicio público, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. En otras comunidades no te sabría decir, pero sí que en algunas de ellas sí que
hay alguna comunidad que sí que le pasan la factura al accidentado.
Eso es. Entonces, dependiendo también el servicio que han ubicado, ¿no? O sea, que han precisado. Y también es cierto que, por ejemplo, en el resto de Europa, en alguna de las países europeos o en los Alpes y demás, que ahí actúan pues empresas privadas que se dedican a rescates y actividades de este tipo, pues sí que efectivamente pues pasan la factura, ¿no? Para eso, pues luego los seguros que se disponen en caso de montañeros experimentados, que cogen un seguro la federación o los seguros federativos que tenemos, pues normalmente luego se hacen cargo de una parte o de la totalidad del rescate, ¿no?
Javier Franco, presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo, muchísimas gracias por estos consejos para poder salir a la montaña.
Vale, muchísimas gracias a vosotros por la atención.
Un abrazo.
Vale, gracias.
Ya conocéis al romano de fin de semana de COPE, Paco Álvarez, un señor que se empeña en contarnos que no hemos cambiado tanto en 2000 años y que seguimos siendo romanos. Pues este agosto está aquí con nosotros y hoy nos quiere hablar de tráfico y de sus atascos, un tema muy veraniego. Paco Álvarez es autor de, entre otros libros, de crónica Rosa Rosae, es el bestseller de este verano. ¡Salve, Paco!
¡Salve, Diego! ¡Salve, Teomnes! ¡Hola a todos, amigos romanos! ¡Feliz mes de Augusto, nuestro primer emperador!
¡Feliz! Feliz Augusto, feliz Augusto. Me han dicho que hoy vamos a hablar de algo tan moderno como los problemas de tráfico en las ciudades y en las vacaciones, que dices que ya era un problema en la antigua Roma.
Pues sí, parece que viene de largo.
Problema menor.
Problema menor. Sí, esto de las caravanas y los atascos ya era un problemón grande hace 2100 y pico de años. Hasta el punto de que Julio César, intentando liberar a la ciudad de Roma de tanto atasco, directamente ordenó prohibir el tráfico rodado durante todo el día en Roma, desde el amanecer hasta el anochecer. Y esto lo hizo ya en el año 46 antes de Cristo, o sea que ya había algún atasco que otro.
Atasco de carromatos.
Atasco de carromatos, sí, sí, de todo tipo. Fíjate, en la orden, claro, los vehículos con ruedas solo podrían circular en la ciudad por la noche. Y aquellos que no hubieran podido retirarse, salir de la ciudad antes del alba, tenían que permanecer vacíos y estacionados a un ladito y sin animales. Y luego ya el emperador Claudio, el leyo Claudio, extendió esta prohibición a toda Italia, y Marco Aurelio, el anciano César, el del principio de Gladiator, el que
sí,
ese extendió
al que matan.
Al que matan, ese es el que mata.
Y no es un spoiler, es al principio.
Sí. Esto, si alguien no ha visto Gladiator, está tardando.
Ya, sí. Son unos cuantos años.
Si van a estar Gladiator 2 enseguida. O sea, en fin, bueno, pues el que hace de Richard Harris, el que muere al principio, vamos a decirlo, muere. Pues él extendió esta orden a todas las ciudades del imperio. Es decir, el tráfico rodado durante el día estaba prohibido dentro de todas las ciudades de Europa.
Es muy parecido ahora, pero salvo porque es en excepciones, por ejemplo, en las operaciones. Retornos, los camiones no pueden andar.
Por ejemplo, es que también, eso son las carreteras también, pero bueno, es que, mira, por ejemplo, Adriano, hablando de camiones y todo eso, y de Adriano, el emperador nuestro, el nacido en Itálica, ahí en Santiponce, en Sevilla, incluso legisló sobre el tamaño y peso de las carretas a las que se permitiría entrar en las ciudades, aunque fuera de noche. Del mismo modo, pues eso, como has dicho, que en las carreteras está prohibido que haya camiones, o que los trailers entren en las ciudades a cualquier hora, y así. No se solucionó.
O que utilicen carriles especiales, o los horarios especiales que hemos dicho, o en días con mucho tráfico, o que se prevé mucho tráfico, como la operación retorno, pues digan, hasta aquí hemos llegado. Tenéis un parking ahí, muy majo, donde tenéis que aparcar.
Dejáis los coches, dejáis los camiones y ya hablaremos. Pero el caso es que algo habrá que hacer, porque llevamos 2100 y pico prohibiendo cosas y no hemos aprendido todavía que simplemente con prohibiciones no se soluciona el problema del tráfico. Hemos dicho eso, vale, en Roma no había coches durante el día, pero por la noche, pues imagínate el ruido, todo el tráfico, solo por la noche, la carga, la descarga, y luego, claro, como eran vehículos de tracción animal, pues por la mañana imagínate cómo estaba la calle.
¿Cómo amanecía eso?
decorada y perfumada con la contaminación de los bueyes, mulas, caballos, etcétera, etcétera, que tiraban de los carros. Pero bueno, afortunadamente, para evitar esas cosas, los romanos también inventaron las aceras, más altas que la calzada, y también los pasos de cebra.
¿Los pasos de cebra son de los romanos?
Así es. Sí, totalmente. Mira,
lo que aprende uno en fin de semana.
Sí. Es muy fácil. Mira, si os parece chocante, buscar, si tenéis un ordenador o el teléfono a mano, buscar en Google pasos de cebra de Pompeya. Y ahí veréis fotos cómo son de cómo son los pasos de cebra de hace 2000 años, que son de lado a lado igual, digamos, perpendiculares al paso de los vehículos, solo que tenían una ventaja los romanos, que no eran pintados en el suelo, sino que eran rectángulos de piedra, de tal manera...
Como las bandas sonoras estas ahora, ¿no? Que... Te dicen, reduce la velocidad y pasas por unos baches que revientan el coche directamente.
No, porque eso es, digamos, bueno, yo me refiero a que las líneas son como las nuestras, imaginaos un paso de cebra tal y como es ahora, pero que estuviera en 3D. Entonces, los coches tienen que frenar para pasar las ruedas entre los intersticios, por decirlo de algún modo, de las rayas de la cebra, con lo cual...
Que alguno no las pasaría, sí, sí, y no. Dejaba ahí el carromato.
Así es. Pero claro, fíjate, evidentemente, estos pasos de cebra desaparecieron de la civilización desde Pompeya, vamos, desde que se acabó Roma, por lo menos, hasta que sepamos 1949, que no volvió a haber un paso de peatones en el mundo, aunque ya solamente los pintaron en el suelo, como ahora. Evidentemente, el paso de cebra más famoso, ¿no?, es el de Abbey Road, por donde cruzaron los Beatles, pero salvo porque no tiene relieve, es igual que el de los romanos.
¿Y qué más cosas de tráfico inventaron los romanos? A ver, sorpréndeme.
Pues fíjate, pues muchas cosas. Por ejemplo, utilizaban bolardos para limitar ciertos accesos, uh-huh, o delimitar obras. Y el foro, que era como la plaza mayor de cualquier ciudad, estaba siempre prohibido a los carros. Y además prohibido del todo, para evitar que se saltaran la prohibición o que entraran, como aquí a veces entran en la plaza mayor por la mañana, carga y descarga y tal, pues directamente el pavimento del foro era unos 25 centímetros más alto que la calzada, y así no había ningún carro que pudiera, salvo que rompiera las ruedas, como te has dicho.
Fíjate que está, me está viniendo a la cabeza que estamos recuperando inventos de los romanos de hace más de 2000 años, porque ahora se lleva mucho lo de peatonalizar el centro de las ciudades, el centro así histórico.
Así es, totalmente. O sea, quiero decir, estamos volviendo a eso, pero insisto, eso tampoco arregla el tráfico. Eso hace que no lo veas, lo mueve a otro lado.
Claro, pero lo condensas en otra zona.
Claro, es como ahora dicen, no, bueno, pero que la gente compre coches eléctricos e híbridos. Sí, pero siguen siendo coches. O sea, si todos estuviéramos así, no sé, aparece una madrina y chan, todos nuestros coches son eléctricos, pues seguirían siendo coches, ocuparían lo mismo.
Silenciosos, sí, pero sí, siguen atropellando.
Ahí, siguen atropellando, siguen estorbando, siguen habiendo atascos, pip, y luego, pues no sé, si se nos acaba toda la batería, imagínate. Pero bueno, esto es en las ciudades.
Seguimos sin resolver el problema del tráfico, ¿no? 2000 años. Porque en las carreteras en vacaciones también había atascos.
Pues también, la verdad es que era peor todavía. Tardaban un mundo para irse de vacaciones.
¿También elegían agosto los romanos para irse de vacaciones?
Julio y agosto, normalmente. Sí, el veranico, cuando hace calor. Y sí, sobre todo, la verdad es que yo creo que más agosto. Pero vamos, dicen que se vaciaba.
Ahí tampoco hemos cambiado.
No, sí. Lo que pasa es que, claro, imagínate organizar el traslado de toda la familia, los siervos, los enseres, a bordo de unos carros que tiraban bueyes al final. Entonces, quiero decir, eso era despacísimo.
Como ahora.
sí, también. Mira, el vehículo más popular para los viajes largos era uno que llamaban carruca, que tenía cuatro ruedas, que era tan amplio que permitía incluso dormir a bordo. Ahora, eso sí, iba a una velocidad...
Una autocaravana de la época.
Sí, sí. Iba a una velocidad salvaje, a unos 30 kilómetros por día, más o menos.
Entonces, se lo tomaban con calma, porque tampoco se iban 300 kilómetros a pasar las vacaciones.
Bueno, en la medida de lo posible, no. O sea, quiero decir, te ibas, pues no sé, Vallas, por ejemplo, que era un sitio muy de moda, estaba a solo 8 días de Roma. Pero bueno, el caso es que, claro, o sea, fíjate, normalmente cada 15 kilómetros en la carretera había una mutatio, que era como una estación de servicio. Mutatio porque podías cambiar, pues, las ruedas o...
Qué apañados.
Atender a las bestias, eso, sí. Y tomar un refrigerio y tal. Y luego ya cada 30 kilómetros, si no había otra ciudad, pues era había una mansio, que es de mansio viene mesón, por ejemplo, y mansión. Y el mansionario, es decir, el mesonero, pues ahí ya nos ofrecería cena, un lugar donde pasar la noche a salvo, y así, día tras día en la carretera, hasta llegar al lugar de vacaciones, por fin. Fíjate, por ejemplo, que en ir, no sé, de Madrid a Benidorm, un destino típico, que son 400 y muchos kilómetros,
pues, se hace largo.
Tardaríamos unos 15 días, más o menos.
¿Cuántos días de vacaciones tenían los romanos?
Pues imagínate, si tenías un mes, justo 15 días de viaje, llegabas, te bañabas y media vuelta, amigos.
Bueno, me pregunto, ¿se adelantaban los romanos con los carromatos en la carretera? ¿Si tenían un caballo más potente que otro?
No, porque claro, lo normal, estas carrucas no se adelantaban, iban una detrás de otra en la carretera, salvo que uno de los carros se hiciera a un lado por algún motivo, pero si no, no, es a la I, en caravana, desde que salías hasta que llegaras, todos a la misma velocidad. Si lees o si te acuerdas Asterix en Hispania, hay un par de viñetas en las que sale como que está la gente viniendo de vacaciones a Hispania y está toda la carretera atascada, están todos parados. Pues eso se parece mucho, seguramente se parece mucho a la realidad.
Oye, podían ir conversando.
Sí, desde luego, sí, discutiendo, haciendo amigos, intercambiando. No. ¿Tienes gaseosa?
Me he quedado sin agua, yo tengo vino.
Claro, claro. En realidad, los únicos que adelantaban eran los motoristas. Bueno, quiero decir, los que iban a caballo.
He entendido que era.
Como ahora, vamos, que no hay nada nuevo bajo el sol. Nihil novum sub sole, que decían los abuelos romanos, quejándose del tráfico hace ya 21 siglos.
Ave Paco, va a ser verdad que no hemos cambiado nada en 2000 años con esto del tráfico.
Pues así es, yo creo. Ave Diego, mira, el que va a meterse en un atasco de aquí a Cádiz te saluda. Hasta otro amigo romano.
La próxima semana más ejemplos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a un...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y con el tiempo que pasamos en la cocina, ¿no es hora de renovarla? 15% de descuento en todos los modelos de muebles de cocina. Siéntate y disfruta, porque mesas, sillas y taburetes también. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Del 3 al 6 de agosto en tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia... Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
El centro de la Tierra sigue siendo en gran medida una incógnita para los científicos.
Sabemos mucho menos de lo que nos gustaría saber, porque realmente, tú lo has dicho, sigue siendo un misterio a pesar
de... En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es la 1:33, hora menos en Canarias. Esta mañana el Papa Francisco ha visitado el santuario de Fátima. Allí en la capilla ha rezado por el fin de las guerras. Ya ha vuelto a Lisboa, donde esta noche va a tener lugar pues uno de los momentos más emocionantes de la Jornada Mundial de la Juventud, la vigilia con los jóvenes. Y uno de esos miles de jóvenes peregrinos que no se va a perder esta vigilia es nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés. Muy buenos días.
Buenos días, Diego. Un saludo desde la JMJ en Lisboa.
¿Qué tal? ¿Cómo está yendo?
Bueno, está yendo fenomenal. Esto está siendo un acontecimiento de gracia que el Señor nos está regalando. Un ambiente buenísimo, una generación de jóvenes fantástica que han venido realmente a vivir este acontecimiento de comunión en la Iglesia, de encuentro con el Señor, de encuentro con el Santo Padre. Y por tanto se vive en un ambiente de paz, de alegría, de sosiego, también de mucha oración. Las celebraciones, las catequesis son un momento muy bonito para que los jóvenes puedan expresar su fe, reflexionar. estamos encantados de estar aquí.
¿Y está haciendo lío como ha pedido el Papa o no está haciendo lío?
Están haciendo lío, estamos todos haciendo lío. Entonces, en cualquier rincón de la ciudad donde vayas, ves que hay jóvenes cantando, bailando, que hay jóvenes que los encuentras en cualquier rincón rezando, o entras a cualquier iglesia y te encuentras una iglesia llena de gente, o el otro día, por ejemplo, el concierto de Hakuna, que había más de 20.000 personas allí en el concierto. Es decir, que están haciendo lío, mucho lío.
Esta mañana hemos estado hablando con uno de los miembros de Hakuna, que es padre primerizo, que ha llegado en grupo desde Toledo con otros padres también primerizos que han ido con sus mujeres, los bebés, y nos contaba lo bien que lo están pasando, la verdad. Oye, esta noche va a tener lugar la vigilia con los jóvenes. Es uno de los momentos más esperados de la JMJ.
Así es. La vigilia con la misa de clausura es un momento especial. La verdad es que estos portugueses lo están haciendo de maravilla. Ya visteis el Via Crucis de ayer, que fue un espectáculo de fe. Y bueno, estamos un poco a la expectativa de lo que va a ser esta noche la vigilia, que creo que va a ser pues igualmente muy, muy novedosa, muy, muy llamativa, pero al mismo tiempo muy profunda, ¿no? Hoy cambiamos de escenario, vamos al escenario definitivo, y bueno, yo creo que un poco a la expectativa de lo que vamos a vivir esta noche, pero seguro que vamos a vivir un momento de unión, de comunión en torno al sucesor de Pedro, que por cierto se le ve estupendamente y con ganas él también de hacer lío en la expresión también no verbal, no solo en la palabra, sino en la expresión del Papa, que se ve muy vivo. Por tanto, a vivir esta noche un momento fundamental de oración.
Las catequesis, Ginés, que mencionabas ahora, esas Rise Up, ese es un nuevo modelo de catequesis. ¿En qué consiste?
Bueno, yo creo que esto ha sido muy, muy interesante. Se acabó la catequesis, diríamos, más magistral, donde los obispos hablábamos como tres cuartos de hora. Ahora han cambiado el estilo, entonces hay un grupo que la organización ha encargado de que lleven la animación. Entonces empieza con un momento de oración, que se vive con intensidad. Después hay también unas dinámicas, un encuentro en el que puede haber testimonios que algún de los presentes cuente, o hacen reunión de grupo, o reflexiona, y todo esto lo recoge el obispo con lo que también ha escuchado, lo que él ya había preparado, lo recoge el obispo en una breve catequesis de un cuarto de hora. Y después hay otro tiempo similar donde los jóvenes hacen preguntas o hacen alguna reflexión, por cierto, muy profundas, muy buenas. Y termina esto con la celebración de la Eucaristía con todos los que forman parte. Pero fíjate, por lo menos en las catequesis que yo he estado, el primer día tenía 3.000 jóvenes y el segundo día había 700 jóvenes en un pueblo que está cerca de Fátima. O sea que hay muchísima gente y me llama la atención pues la escucha tan atenta, la disposición, la profundidad.
Ginés, le quería preguntar por los mensajes que nos ha dejado el Papa, que han sido varios, muchos dedicados a los jóvenes, a los protagonistas de esta JMJ. ¿Con cuál se queda?
Bueno, yo creo que el Papa está siendo muy, muy directo. Como habéis visto, suelta los papeles y como a él le gusta, improvisa.
Porque no le funcionaban los reflectores, ¿no?
Dijo. Los reflectores, dijo. Sí, sí. Pero bueno, a pesar de eso, yo creo que es su estilo, con lo que él goza. Yo creo que hay una, que he visto que hoy en Fátima también lo ha vuelto a decir, Dios te ama, Dios te quiere como eres, Dios te perdona siempre, y la Iglesia es una casa donde caben todos, donde pueden entrar todos, donde nadie sobra. Y nos hizo repetir en la celebración de apertura el todos, todos, todos. Hoy en Fátima ha dicho también algo de eso. Esta capelina, este lugar de la Virgen, es un icono de la Iglesia, que no tiene puertas para que todos puedan entrar, y aquí caben todos. Yo creo que es una llamada que hace a todos los jóvenes, a los que están aquí y a los que no están. Y sobre todo para que vengan, y no vengan a cualquier cosa, sino para que vengan a experimentar el amor de Dios, que es lo realmente importante.
Una casa donde caben todos y que no tiene puertas. Pues con ese mensaje nos quedamos. Ginés, muchísimas gracias y que vaya bien esta vigilia de esta noche.
Muchas gracias, Diego. Espero que vaya bien y mañana también y tengamos un feliz retorno para ahora llegar a España y contagiar todo este ardor y esta vida que hemos vivido aquí, contagiarlo a los que no han venido.
Eso
gracias,
es. Un
Diego.
Fuerte abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenos días, Diego, ¿qué tal?
Muy bien, porque he visto que entre los estrenos de este fin de semana hay uno que me va a encantar, que creo que va a dar un poco de miedo, porque es acuático, o parte es acuático. No sé qué tal estará la película.
Ay, madre mía, Diego, de verdad, ¿eh? Lo último que esperaba escucharte es que de entre todos los estrenos que voy a hablar, el que más te gusta es ese.
No sé si me va a gustar, porque las segundas partes nunca son buenas. Pero el más atractivo de los que he visto en la lista, sí.
A ver, sobre todo digamos por, que tú eres de los que les encantó no Megalodón 1.
Bueno, me encantó, entretenida.
Ah, vale. Bueno, pues efectivamente, señores y señores, hola a todos nuestros oyentes, estén donde estén. Pues Diego está hablando del estreno de Megalodón 2, que es la nueva película protagonizada por Jason Statham, que llega a las salas de cines. Claro,
por
claro. Jason. A mí también me gusta mucho Jason, tengo que decirlo. Pero esta es que es mala de narices. Es malísima. Es que es muy mala. Es muy mala. Lo que pasa es que hay pelis malas que si te pillan en un buen momento te gustan. Eso suele pasar, ¿eh?
Pero, o sea, a ver, por ejemplo, ¿qué parte es mala? ¿Es malo el guión? ¿Es malo?
A ver, vamos a ver. Es que no
se sostiene. Fotografía.
Vamos a ver. Es que no se sostiene por ningún lado. Estamos hablando de un bicho grandísimo que es que tú ves además el ciclo de la vida. Vemos a un lagarto que se come a un pez, al lagarto se lo come un cocodrilo, al cocodrilo se lo come un dinosaurio, al dinosaurio se lo come el megalodón, pero claro, cuando el megalodón llega a Jason Statham es capaz de pararlo con un pie. A ver, señores, esto no se sostiene por ningún lado, o sea, es que no tiene ninguna coherencia, pero es que yo lo digo, yo por ejemplo, Aterriza como puedas es una película que no tiene ni pies ni cabeza, no la aguantas, pero un día te pilla el día tonto y te diviertes un montón y te ríes un montón. Entonces eso es lo que pasa con Megalodón. Si a usted le gusta este tipo de películas de criaturas, por ejemplo, a mí me parece que tiene sentido un Godzilla contra King Kong, por ejemplo, porque los dos son gigantes.
Ah, bueno,
o sea,
vale.
Tiene sentido, o sea, vamos a ver, pero un Jason Statham contra un megalodón, a ver tú, mira, ha habido una amenaza de tiburón en una de las playas nuestras esta semana y no veas cómo corría la gente, pues es que eso es lo normal, a ver. Pues imagínate si llega un megalodón y está Jason Statham dándole puñetazos. Por favor, señores, esto no hay manera de sostenerlo. Pero eso sí, si le pilla en el momento tonto del día, esto es el peliculón de la semana. Así es como suena Megalodón 2.
Jamás he visto un megalodón tan grande.
Ni tú ni nadie.
Es el depredador alfa. Tres gigantescos megalodones han escapado de la fosa. Espero que haya más suerte que la última vez.
¿Qué pasó la última vez?
Mejor no preguntes.
Pero además, bueno, es que lo mejor es eso, son tres megalodones y además atacan de forma coordinada, o sea, los tíos se organizan, pero claro, Jason Statham puede con todos. ¿Por qué? Porque además está acompañado de una, claro, él es así y puede además está acompañado por unos chinos que también son el super equipazo. Este es un guiño a la cinematografía que más les gusta este tipo de películas, que yo creo que en el mercado chino va a ser la película del año que va a vender todo. Pero sí es verdad que como te pille en un momento, como que estás intentando buscar coherencia, te sientas ahí en el minuto 3 y dices, por favor, devuélvame el dinero porque ya está bien, la tontería ya está bien. Pero bueno, ahí queda esa propuesta.
Que está por aquí Teresa, que no les ha saludado. Están Ana, Rodrigo, Laura. ¿Qué tal,
hola,
chicos?
Teresa. Yo no veo lo del megalodón, ¿eh? Yo no lo veo claro. O sea, me da miedo.
Que Laura
ha venido... ir a sufrir al cine, no.
Laura es más de Barbie, que la ha visto esta semana y la ha encantado.
Tampoco. Me ha gustado, pero sin encantarme.
Pero, claro, Dios, hablando de la coherencia, que atacan coordinados como las orcas que hemos visto. O sea, que por esa parte, ahí perfecta la película.
Claro que sí. Si es que yo creo que si tú no le estás buscando ninguna coherencia, simplemente estás buscando espectacularidad y, por ejemplo, a ti te encanta Jason Statham, como a mí, a Diego, pues es que la vas a disfrutar. Pero como seas de una persona que le guste un buen guión, le gusta una buena película, claramente tu película es Una Cuestión de Honor, que se ha estrenado esta semana también. Y es, sin duda, maravillosa. ¿vale? Dejémosla ahí. Esta es una película francesa que se presentó en la Mostra de Venecia. Tengo que decir que es de un director y actor que se llama Rachid Amir, que cuenta una historia real que le pasó a un hermano suyo. Su hermano pequeño Aisha murió a los 23 años por una novatada que le hicieron en la Academia Militar de Saint-Cyr, que es muy conocida en Francia. Entonces, de lo que fue, de cómo son las consecuencias familiares en un entorno militar, de quién es la culpa si unos novatos hacen una broma que se pasa de rosca. O sea, es una película que es súper emotiva, pero a la vez muy brillante desde el lugar desde donde cuenta esto, para ver el racismo que hay, cómo pasan los magrebís muchas veces por este tipo de cosas porque quieren ser reconocidos, cómo la familia va a afrontar esto, cómo lo llevan los militares que está ahí. También hay que hacer un pensamiento, o sea, una reflexión absoluta y profunda sobre el tema de las novatadas, que yo no sé si habéis sufrido alguna, pero vamos, yo creo que no tienen gracia ninguna, vamos.
Alguna que otra en el colegio mayor cuando
llegué
a Madrid.
Hombre, hay niveles y niveles, pero de claro, novatadas, es lo que pasa, es que últimamente se están yendo de las manos. A mí que me pongan disfrazada delante a dar un paseo por la Gran Vía me hace gracia, quiero claro. decir, es, en mi residencia eran un poco light, pero sé que algunas veces han ido de las manos, claro.
Mientras pues teniendo, no vejen, claro.
Teniendo en cuenta que te ha encantado la película que has comentado, yo les recomiendo a tus compañeras que te hagan vestirte de Barbie y te pase por la Gran Vía.
Lo único que no he entendido de la película, bueno, no he entendido, o sea, entiendo, pero creo que a la gente se le está yendo de las manos, que vaya todo el mundo de rosa. A ver, ay, o sea, sí, es como sí, el uniforme, sí. ¿no?
No, pero yo creo que es un efecto más promocional que otra cosa, ¿eh? Ahora se está sacando todo de rosa, bueno, y ahora hay unos haters de Barbie porque es que es la película que va contra la maternidad. La gente es que se pasa un poco, pero bueno, en fin, ahí queda. Eso es una película que está viendo mucha gente. Yo creo que el punto más interesante de la película es cuando habla de la sororidad, y creo que además a nivel cinematográfico las interpretaciones y la dirección artística, eso de que el avión sea tan real, todos los escenarios, eso es muy brillante, pero es verdad que te puede no gustar, o sea que señores, no hace falta que se rasguen las vestiduras, no les gusta y se acabó. Ya.
Exacto.
Hablamos ahora de una serie que se estrena en Amazon Prime, que está protagonizada por la gran Sigourney Weaver, que hay que decir que el año que viene regresa Alien, que eso sí que da miedo de verla.
Y esa sí que va a ser buena,
¿verdad? Esa sí que va a ser buena, buena. Pero bueno, esta película, Las flores perdidas de Alice Hart, está basada en la novela de Holly Ringland, que es una escritora australiana muy... que le encanta la naturaleza, la mete mucho en la novela. A mí la novela me apasionó. Ahora se han estrenado solo 3 capítulos y cada semana se va a estrenar uno, que yo creo que ya a la gente de las plataformas hay que decirle, mira, esto en los años 80, cuando no había más pantallas, tenía sentido, pero en las plataformas esto no tiene ningún sentido, señores. Estrenan los 7 capítulos y se dejan de tonterías, ¿vale? Esto es una historia que nos cuenta la historia de una niña que va a vivir con su abuela porque sus padres han fallecido, y en el encuentro con su abuela empieza a averiguar más cosas del pasado de su familia, que pasó por un incendio hace millones de años. Es una historia fascinante, un thriller dramático, increíblemente contado, y de verdad que yo los 3 capítulos que he visto me han encantado. Y luego recomiendo también otra serie documental que se ha estrenado en Netflix, se llama Jeffrey Epstein, asquerosamente rico, aunque yo lo hubiese dejado en Jeffrey Epstein, el asqueroso. Pero bueno, es un documental que nos habla de la historia de este personaje que falleció en la cárcel, cómo era el mundo de la pederastia que él y muchas personas estaban, vamos, que profesaban muchas personas de su entorno. Y además es una película cuyo documental está íntimamente ligado al estreno y éxito norteamericano de una película de la que vamos a hablar mucho, que es Sound of Freedom, porque es una película que está triunfando en Estados Unidos, dirigida por Alejandro Monteverde, con dinero puesto.
Y esta no ha llegado todavía aquí, ¿verdad?
Esta llega en octubre, está teniendo un éxito brutal, de hecho ha ganado mucho más dinero que Indiana Jones en Estados Unidos. Ay. Hay un montón de haters también, porque va en contra del mundo de la pederastia, porque ahora la ONU ha aprobado una ley que va a permitir que la pederastia sea legal, señores, señores. Entonces, toda la gente woke está en contra de Sound of Freedom, pero cuando veáis la peli de Jeffrey Epstein, vais a ver qué aberración es esta cosa y cómo son unos Bueno, no iba a decir una palabrota, pero no se merecen escuchar estas cosas a las 2 de la tarde,
no,
señor.
Ojalá.
Tranquilidad, pero de verdad que es un documental espectacular para verlo y para que la gente sea consciente de la aberración que es esto a nivel social. Y por último, tenemos las películas de 13 Televisión, tenemos La venganza del Conde de Montecristo a las 3:05, que hay que verla, sí o sí, porque es genial, es entretenida, sale el genial Jim Caviezel. Tenemos Doctor Hueso.
Perdón, Teresa, que también protagoniza justo la que has dicho, ¿no? De
sí, son of Freedom, sí. Efectivamente. Ah, oye, cuánta gente que sabe. Sí, me gusta, sí, claro. Me gusta, ole.
¿Qué te pensabas,
ole, ese equipazo de COPE. Equipazo de COPE. Doctor Hueso a las 5:20, Hijo de Dios a las 11:30, mañana Viva el Cine Español con El marido de los puños de oro a las 3, Botón de ancla a las 5, otras películas como Hoy en Nochebuena se armó el Belén a las 7 de la tarde, Alto, mi madre dispara, que es divertidísimo, a las 9, Máximo Riesgo a las 10:30, Una bala en la cabeza a las 12:20 y por supuesto la Vigilia Pascual y la Misa con el Papa en la programación de 13. No se la pierdan porque todo lo que el Papa está haciendo en Lisboa y la que han organizado los portugueses es espectacular
y que les súper agradecidos. Lo estamos contando aquí también aquí en COPE y en los canales digitales, no se lo pueden perder, todo minuto a minuto, todo lo que sucede en esa JMJ con el Papa Francisco. Teresa Cobo, hasta el sábado que viene.
Buen fin de a todos.
Buen fin de. Bueno, chicos, 4 minutos escasos para contar lo que dicen los oyentes.
A ver qué nos cuentan.
¿Os habéis quedado? No cuentan nada.
Hablan de muchas cosas. Seguimos hablando del 600, hablamos también de los viajes. Y bueno, pues este oyente nos explica pues cómo era su experiencia con el 600, muy similar a otros.
Hola, buenos días. Pues yo sí que tuve 600. Yo tengo 70 años y mis padres lo compraron en el año 59. Nació mi hermana en mayo, yo tenía 6 años, en mayo 59. Y para septiembre así lo compraron. Y desde luego íbamos en el coche, mis padres, mi hermana que era pequeñica, bueno, mi bebé, y luego fue más mayor, claro, luego mi abuela y mi primo que vivía con nosotros, que era un mayor que yo. Y nos íbamos a todos lados, con la vaca que poníamos arriba, bueno, una gozada, era una gozada.
Y ninguno de los oyentes ha contado todos los que entraban en ese 600, pero no cómo lo hacían.
Pero desde luego está en la infancia de todos, o sea, eso es increíble.
Está en el recuerdo, claro.
Sí, sí, sí.
Y también está la infancia de la siguiente oyente que dice que sus viajes en 600 eran toda una aventura.
Hola, buenos días, grupo. Yo recuerdo mis viajes en 600 desde el País Vasco, donde vivo desde que tengo 7 años. Hasta que mi padre se compró un coche más grande, pero es que era un 600 furgoneta. O sea, atrás no había asientos. Y íbamos del País Vasco a Asturias con las carreteras que había hace 45 años. Nosotros con dos cojines que nos había hecho ama sentadas atrás, rodeadas de maletas, dándonos golpes y sin nada, sin poder casi respirar. Tenía que abrir mi madre y mi padre, tenían que abrir las ventanillas para que nos entrase atrás algo, porque aquellas carreteras eran infernales para ir a Asturias y encima eso, íbamos tapadas, encajonadas y sin asientos. Imaginaros una furgoneta 600. Bueno, bueno. Inimaginable.
No lo había escuchado nunca, eso de una furgoneta, un 600 furgoneta. Pero vamos, ¿no? Básicamente es que quita los asientos de atrás y ahí...
La aventura.
Todos, los niños, los paquetes, las maletas...
Madre mía.
Al montón, claro, como antes, claro que sí.
Pero eso debería ser totalmente ilegal, o sea, bueno, ahora es lo es, claro.
Hace años...
Pero antes hacía lo que daba la...
Lo que buenamente se podía y eso lo que daba el coche, vamos.
No, hay cinturones, claramente no habían. No. Pero también nuestros oyentes nos han seguido contando, pues, sus destinos vacacionales, que además...
Eso me gusta.
Nos cuenta uno, Laura,
cogiendo nota.
Un destino manchego, sí. Que oye, no es muy común, pero mira.
No me digas.
Sí, hola, buenos días. Pues yo voy a las lagunas de Ruidera, que
muy
está
bonito.
En la provincia de Ciudad Real, y es uno de los humedales más importantes de la zona, y muy recomendable porque es una preciosidad, es súper fresco, se puede dormir bien por la noche, gracias a la altitud que tiene, y luego te puedes bañar. La verdad es que es una maravilla, muy bien cuidado y con muchos árboles.
Ojo, porque, por ejemplo, se me ocurre un lugar fresquito, si la gente va huyendo del calor, la Sierra de Cuenca, allí no veas, o sea, a lo mejor esta noche ha habido allí 4 grados, tranquilamente, seguro.
¿Y durante el día también?
La serranía. Hombre, durante el día no, pero no son temperaturas excesivamente altas, ¿sabes? Además hay pantanos, o sea, pantanos no, hay lagos, hay ríos, o sea, esto es una maravilla.
Precisamente
para que no tenga ideas.
De ríos vamos a hablar este domingo. Chicos, que se ha acabado esto, que damos por finalizado este sábado, nos tenemos que despedir, que el programa lo ha hecho Marcia Ortega, lo ha hecho Paloma Paulete, lo ha hecho Laura Rubio, Ana Torres, Paula Díaz, Rodrigo Simón, Jesús García Ercilla. En el control estaba Molina y en el central José María Orihuela. Y nos despedimos hasta mañana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Más de 1 millón de jóvenes se reúnen en Lisboa junto al Papa Francisco para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Un acontecimiento histórico que se vive de forma especial en 13. Desde Lisboa, vigilia del Papa Francisco con los jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud. El sábado a las 9:30 de la noche, en 13.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo, fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Los socorristas no paran de decirlo. Hay que ser muy, muy, muy prudentes y evitar el baño, además, en zonas peligrosas. Cuidado también con las corrientes de agua, ¿no?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y aquí está uno de los problemas, precisamente. Que hay gente que se baña en situaciones de riesgo, como es una bandera roja.
Gente que a lo mejor sabe nadar, pero tiene un nivel de natación muy bajo. Y...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Línea Editorial.
Cadena COPE.
A lo largo de la JMJ de Lisboa, el Papa Francisco habrá tenido 11 intervenciones, de las cuales 9 serán discursos y 2 homilías.
Mensajes que sintetizan la propuesta cristiana como invitación a los jóvenes al encuentro personal con Jesucristo y que dan respuesta a las grandes preocupaciones de nuestro tiempo. Nada más aterrizar en Lisboa, el Papa Francisco pronunció un importante discurso dirigido a las autoridades, a la sociedad civil y al cuerpo diplomático sobre la situación actual de un mundo que necesita a la verdadera Europa, que es más que un continente, es un proyecto de vida común y de encuentro entre pueblos, naciones y culturas. Se podría decir que pronunció uno de los grandes discursos europeístas de este pontificado. El Papa Francisco se preguntó hacia dónde navega Europa si no se convierte en constructora de paz, si no es capaz de ofrecer una alternativa creativa a la guerra en Ucrania. El Papa sueña con una Europa corazón de Occidente, que utilice su ingenio para apagar focos de guerra y encender luces de esperanza. Una Europa que sepa reencontrar su alma joven, soñando con la grandeza del conjunto y yendo más allá de las necesidades de lo inmediato. Para el sucesor de Pedro, una de las prioridades en esta Europa envejecida es la defensa de la vida humana, puesta en peligro por las derivas utilitaristas que la usan y la desechan, la cultura del descarte de la vida, una defensa de los niños no nacidos y ancianos abandonados a su suerte, de quienes vienen de lejos y llaman a las puertas, una defensa también ante lo que el Papa ha calificado como las leyes rebuscadas de la eutanasia, que ofrecen remedios superficiales y equivocados.